Ministerios Ligoniers presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Aquí estamos regresando a nuestro estudio de la Iglesia Primitiva y hemos estado considerando en el último tiempo algunos de los desarrollos de la piedad en la Iglesia Primitiva, aunque vamos a estar un poco fuera del orden cronológico. Creo que sería bueno seguir adelante con esa parte del desarrollo de la piedad, esa parte más práctica de la vida de la Iglesia. Así que es importante, a medida que estudiamos la historia de la Iglesia, ver esa piedad, ese nivel en el que muchos cristianos funcionan, así como en la teología de la Iglesia. Y por eso quiero volver atrás y pensar con ustedes un poco sobre el ministerio en la Iglesia como parte de su piedad y ver en particular la cuestión o la pregunta: ¿de dónde vino el Papa? ¿Cómo vamos a entender el papado? ¿Cuál es el surgimiento del papado? Porque esto está muy relacionado con la vida de la Iglesia y la piedad de la Iglesia. Bueno, yo hablé con ustedes anteriormente de los obispos, y obispos que estaban en el periodo de la Iglesia Primitiva, que la mejor manera de entender los obispos es en términos del tipo de predicadores principales en las iglesias. Pero con el tiempo, ya que la Iglesia crecía y como la Iglesia se extendía a través de los siglos, los obispos comenzaron a evolucionar en las principales ciudades, a ser no solo los predicadores, sino también figuras un tanto administrativas. Así que vemos el oficio episcopal evolucionando en el sentido de lo que conocemos como los obispos en la realidad, aunque a lo largo del periodo de toda la Iglesia Primitiva, los obispos seguían siendo principalmente predicadores. Y esa sigue siendo su función número uno. Y esa siguió siendo su función, pero ellos, especialmente en las ciudades más grandes, empezaron a tener más responsabilidades administrativas. Ahora, ustedes saben que la palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, de la cual obtenemos nuestra palabra episcopal, simplemente supervisor. Y cuando miramos las cartas pastorales de Pablo, se ve que él usa la palabra como supervisor, totalmente sinónimo de la palabra presbítero o presbíteros en griego. Un presbítero es un anciano, refiriéndose a la sabiduría, a la madurez. Un episcopos es un supervisor y se refiere a la responsabilidad. No se trata de títulos competitivos, pero en realidad son sinónimos para el mismo cargo. La forma en que habla de un pastor y un ministro, no estamos hablando de cosas diferentes, sino del mismo oficio desde perspectivas ligeramente diferentes. Pero lo que empieza a ver es una especie de jerarquía emergente con el obispo en la parte superior y cada vez más sacerdotes bajo su mando. Y el obispo comienza a tener una autoridad regional. En parte, eso está relacionado con el crecimiento de la Iglesia. Cuando la Iglesia en el mundo antiguo comenzó a crecer, creció en primer lugar en las ciudades y luego más lentamente hacia el campo. Y como el cristianismo comenzó a moverse más lentamente fuera, en las ciudades, al campo, el obispo mantuvo una especie de clérigo en la supervisión de estos sacerdotes que ahora se fueron al campo. Por lo que su papel como obispo comenzó a crecer una y otra vez, ese tipo de forma jerárquica de pensar comenzó a establecerse. Y solo tiene sentido, ¿no les parece?, que hubiera clérigos superiores y clérigos inferiores, porque después de todo, todo en la vida tiene superiores e inferiores. Siendo ese el caso, no es de extrañar que con el tiempo la Iglesia comenzó a concluir que algunos obispos son más importantes que otros. Si la jerarquía es de los feligreses hacia o hasta el sacerdote, entonces no es un gran salto decir, bueno, entonces es también de sacerdote a obispo y de obispo a arzobispo. Y si toda la vida, si el cielo es una jerarquía con Dios y los santos y los ángeles, si la política es una jerarquía, entonces no es solo casi automático, inevitable, tenemos que pensar de la Iglesia como una jerarquía también. Y en términos muy prácticos, la gente comenzó a decir, bueno, debe ser que los obispos de las ciudades verdaderamente importantes son obispos realmente importantes. Así que el obispo de Jerusalén debe ser un obispo muy importante, porque Jerusalén es una ciudad importante, al menos espiritualmente, y el obispo de Alejandría, y el obispo de Antioquía, y el obispo de Constantinopla, se trata de todas las ciudades importantes a través del tiempo en el mundo antiguo. Los obispos deben ser importantes de manera especial. Aquellos de ustedes que son buenos en geografía se han dado cuenta inmediatamente de que Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla están todas en la parte oriental del Mediterráneo. Y hay un obispo más que pertenece a la lista de los obispos de las ciudades importantes. Y por supuesto es el obispo de Roma. Roma es una ciudad importante. Y usted tiene 5 obispos más importantes, porque se encuentran en estas ciudades más importantes. El obispo de Roma tiene entonces la situación única de ser el único obispo occidental en la lista de obispos realmente importantes. Por lo que el obispo de Roma se veía como importante a sí mismo, y la iglesia lo veía tan importante desde un tiempo relativamente temprano. Pero lo interesante es que más tarde en la vida de la iglesia la discusión comenzó a plantearse por los católicos romanos, que el poder de la iglesia viene de arriba hacia abajo, y de nuevo, esa es la forma en que el pensamiento jerárquico le llevaría a pensar. En la pirámide terrenal del imperio, el emperador está en la parte superior y el poder desciende de él hacia abajo a los demás. Y así, con el tiempo, la iglesia comenzó a pensar así. Bueno, también en la iglesia el poder, la vida, debe fluir de arriba hacia abajo. Es la forma en que todas las funciones ocurren en la realidad, por lo que debe ser así. De alguna manera, el obispo debe ser la fuente de la vida de la iglesia. Y el obispo es el que viene a definir la iglesia y definir la vida de la iglesia. Y los arzobispos comenzaron a decir, bueno, saben que antes de elegir a un nuevo obispo, los obispos locales siempre fueron elegidos por la congregación de la forma en que elegimos un ministro. Pero el arzobispo decía, bueno, saben, realmente será mejor que obtengan mi aprobación antes de elegir a alguien. Y comenzaron así a acumular poder para sí mismos. Y es cierto que desde temprano a los obispos de Roma, ellos comenzaron a discutir que tenían un lugar especial en la vida de la iglesia. Después de todo, Roma era la ciudad capital del imperio. Allí era donde estaba el emperador. Y así, por primera vez, probablemente a mediados del siglo III, alrededor del 250, por primera vez, un obispo de Roma citó las palabras de Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ese fue Esteban, cerca del 250, quien por primera vez dijo, esto muestra la primacía del obispo de Roma. Ahora bien, tenemos que reconocer, y es algo a lo que le debemos prestar atención, que por mucho tiempo los obispos de Roma hicieron reclamos para ellos mismos, pero el resto de la iglesia no lo estaba aceptando, no le estaba prestando atención. Los obispos de Roma tuvieron más éxito en el oeste, por supuesto, porque no tienen tanta competencia. Sin embargo, había en el este muy poca inclinación a aceptar el obispado de Roma. Por ejemplo, en el primer concilio ecuménico de Nicea, donde se presentó a toda la iglesia, no hay un reconocimiento de que en el año 325 el obispo de Roma estaba a cargo. Roma no se reconoce como la que tenía el mando. Y así, Roma acumula para sí misma la autoridad gradualmente en el oeste, pero nunca es capaz de establecer ese tipo de autoridad, ese tipo de reconocimiento en la iglesia de Oriente. Y es realmente solo al final del periodo de la iglesia primitiva, cuando el imperio romano se corta o se divide en dos, oeste y el este comienzan cada vez más a alejarse el uno del otro, que Roma reclama para sí ser la roca real de toda la iglesia, y se convierte en más y más poderosamente establecida. Ahora bien, hubo un obispo de Roma en la época antigua que hizo grandes reclamos para el papado, el Papa León primero, conocido en la historia como el Papa León el Grande, desde el 440 hasta el 461, y declaró que todo el poder salía de él. Fue quien dijo: me siento en la cima de esta pirámide y cualquier otro arzobispo, un obispo, un sacerdote deriva su autoridad de mí. Y hoy en día Roma todavía le gusta citar a León el primero. Pero tenemos que recordar que cuando León I hizo estas declaraciones, ningún obispo de Alejandría, ni en Antioquía, ni en Jerusalén, y sobre todo en Constantinopla, había prestado alguna atención a esa demanda o reclamo. Así que siempre tenemos que tener eso en mente, la diferencia entre lo que se dice y lo que es real. Nos hemos adelantado a nosotros mismos cronológicamente, pero creo que se ajusta a lo que hemos estado viendo en términos de la jerarquía, que tan fácilmente influenció la manera en que la Iglesia miró a la espiritualidad. Así que estamos llegando a la línea divisoria en la historia de la Iglesia primitiva. Y esa gran división viene a principio de los 300, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Hasta la conversión de Constantino, que es alrededor del 315 o el 320, el cristianismo es una religión oficialmente ilegal. Es una religión ilegal, y eso significa que toda la vida de la Iglesia de los primeros siglos es una vida vivida a sabiendas que los cristianos podían ser detenidos y podrían ser perseguidos en cualquier momento. Ahora, ¿por qué era el cristianismo una religión ilegal? Comenzamos esta serie hablando acerca de la actitud más tolerante de Roma hacia otros grupos y religiones, cómo Roma estaba dispuesta a establecer disposiciones especiales para los judíos en el imperio. ¿Por qué eran tan intolerantes con los cristianos? Y la respuesta es que los cristianos no eran vistos por los romanos como una nación de la manera en que Israel fue visto como una nación. Ellos no fueron considerados como un grupo étnico de la manera en que los judíos fueron vistos como un grupo étnico. Y por esa razón, dijo Roma, los cristianos no pueden exigir los privilegios especiales que se le otorgan a los judíos. Esto también es probablemente la razón por la cual muchos de los primeros cristianos querrían seguir yendo a la sinagoga, ya que les protegía del sentido romano de que los cristianos eran ilegales. Y ser considerado una religión ilegal en el mundo romano tuvo consecuencias muy graves. Y desde el punto de vista romano, los cristianos son culpables de dos grandes pecados, a los que a veces se añade un tercero. Los dos grandes pecados fueron que ellos eran ateos y que los cristianos eran traidores. Y de esta forma, en tercer lugar, que los cristianos se dedicaban a gran inmoralidad. Esa fue la característica, la queja romana pagana contra el cristianismo. Ahora, ¿de dónde vienen estas quejas? Bueno, sobre el tema de la inmoralidad, en gran parte del culto cristiano se mantuvo este en secreto debido a la persecución. Y luego los romanos escucharon qué hacían los cristianos en los servicios de adoración en secreto. Bueno, ellos beben sangre y comen carne y se dedican en fiestas de amor. Obviamente, inmoralidad sexual. Así que canibalismo e inmoralidad sexual, eso es lo que pasa en el culto cristiano en secreto. Al parecer, por lo menos algunos romanos creyeron esto en realidad. Malos entendidos, por ejemplo, la cena del Señor, de comer el cuerpo y la sangre, y estas fiestas de amor, bebiendo la sangre de Cristo. Sin embargo, las acusaciones más graves en un sentido fueron ateísmo y traición. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de los cristianos como ateos? Bien, desde el punto de vista romano hizo mucho sentido. Los cristianos niegan a los dioses romanos. Ellos no adoraban al emperador y por lo tanto son ateos, se niegan a los dioses. Pueden reclamar todo lo que quieran para creer en un dios, pero ellos están negando lo que mantiene nuestra sociedad unida. Los romanos estaban convencidos de que la religión era el pegamento que mantenía así unida a la sociedad. Casi todos los pueblos antiguos creían esto. Si no estamos de acuerdo en la religión, no podemos tener ninguna unidad. Así que, decían los romanos, necesitamos nuestros dioses. No solo a nuestros dioses, pero necesitamos que nuestros dioses mantengan nuestra sociedad. Y si usted lo niega, usted es un ateo y traidor. Usted está socavando el pegamento que mantiene el imperio romano unido. Usted no va a honrar al emperador. No le va a poner una pizca de incienso a la estatua del emperador. ¿Qué evidencia más clara podría usted necesitar de que estas personas son revolucionarios sociales, son peligrosos? Y desde el principio hay una correspondencia muy interesante que tiene lugar alrededor del año 100 entre el emperador Trajano y Plinio el anciano. Y Plinio creo que es Plinio el joven. Y Plinio dice al emperador, ¿qué voy a hacer con estos cristianos? Hay cristianos en todo lugar. Él está en Asia Menor, actual Turquía. ¿Se supone que los casemos o que tengo que ignorarlos? Y el emperador le escribe, le dice, ya sabes, no los cases, ya sabes, somos civilizados, pero si llega a saber acerca de ellos y se niegan a ofrecer sacrificio a la imagen del emperador, entonces condénalos a muerte, son claramente peligrosos. Y eso era especie de la actitud romana. Y lo que quieren decir es que la mayoría de los cristianos, la mayoría del tiempo, no eran objeto de persecución, pero la iglesia vivía bajo la constante posibilidad de que la persecución podía estallar en cualquier momento. Y se ha creado en la mente y en el corazón de la iglesia una especie de espíritu preocupante. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y a mitad del siglo II, del siglo III, después de haber habido un gran crecimiento, el emperador Decio atacó la iglesia y hubo una gran apostasía y muchos desertaron de la iglesia en vez de morir. Y eso fue una llamada de atención a la iglesia que dio lugar a una disciplina mucho mayor y una instrucción en la vida de la iglesia, de modo que cuando 50 años más tarde otra gran persecución estalló hacia el año 300 bajo el emperador Diocleciano, había mucho más fidelidad, mucho más unidad en la iglesia. Así que la iglesia primitiva era en realidad una iglesia de los perseguidos, en la mente, aunque no siempre en la realidad, y dio lugar a una gran disciplina. Y así es como llegamos al final de esta conferencia y se nos recuerda lo importante que fue la conversión del emperador, ya que cuando el emperador se convirtió, de pronto los cristianos pasaron de ser una religión ilegal a una religión legal, más o menos los días de persecución terminaron y un episodio completamente nuevo comienza en la vida de la iglesia. Y ahí continuaremos la próxima vez.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.